presenta El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la radio. Con Juanma Infante en la técnica. Buenas tardes, Juan. Y hoy sí, la tenda completa de con tertulios. Empezando por Esteban. Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Carlos.
Hola, buenas tardes.
Y José Antonio Hernández.
Buenas tardes.
Otra buena hora. Bienvenidos. Bueno, ya muy cercano a la feria nuestra colombina, ¿no? He estado esta mañana en la plaza y la están poniendo guapa. Capa de pintura a todas las tablas, los tendidos. Yo creo que están haciendo un esfuerzo para que la plaza esté adecentada lo mejor posible.
Hombre, es lo que toca por la fecha, por la cercanía de la fecha ya es cuando, igual que cuando uno va a salir de fiesta, se ponen las mejores galas y es lo que corresponde ahora.
No sé si habéis estado allí, se inaugura este año la capilla, han remozado la capilla totalmente. Han puesto una puerta muy bonita de hierro forjado, un espacio nuevo a estrenar este año en Combina.
Hombre, lo normal es que poco a poco a la plaza se le vayan haciendo mejoras, ¿no? Es lógico porque, hombre, los años se notan, el paso del tiempo se nota. Y yo comprendo que todos los años no, o sea, no se puede hacer, acometer todas las obras de
momento. Sí, acondicionar todo, pero...
Evidentemente. Cuanto mejor se pongan las instalaciones y sobre todo que una vez también poco a poco vaya llegando la comodidad a los espectadores. Tipo aseos, tipo escalera y todos esos temas.
No, las escaleras ya sí están más grandes, el vomitorio ya el pasillo de...
Es decir, que hay mucho por hacer y evidentemente todas las cosas que se hagan, bienvenidas sean, pero que queda todavía mucho, ¿eh?
¿No? También, sí. También he leído que la intención es de que sea, digamos, una capilla, entre comillas, abierta, ¿no? La puerta será de cristales.
Exactamente.
Que permitirá verla desde fuera o incluso en los días de festejo estará abierta. Y bueno, eso, han remozado, mejorado la decoración y bueno, una colaboración ahí entre la Hermandad del Prendimiento, que ya hace tiempo, bastantes años, que se viene dedicando al cuidado y acicalamiento de la capilla y bueno, eso, pues un acierto.
Sí,
y que...
Esta instalación en la plaza es la parte antigua, la parte antigua que tiene más de un siglo.
Claro.
Y hay que ir retocando. Igual que los corrales creo yo que habría que modernizar el sistema de apertura de puertas de chiquero.
Todo lo
que es más antiguo, yo creo que hoy cualquier plaza tiene otro sistema más mecánico de hierros y demás, de engranaje.
Pues ahí me ha tocado a mí un poquito, a mí me gusta.
No, pero...
A mí me gusta cómo está, reconozco que todo lo que sea tecnología, modernidad y sobre todo seguridad para los torileros en ese sentido, pero salvo el tema de que estén las puertas en buen estado de conservación, las bisagras y que los mecanismos funcionen a la perfección.
Sí, pero funciona a base de cuerdas y de palo, y yo he coincidido con Alejandro Martínez, nuestro compañero, en algunos festejos, por ejemplo en Antequera, que es una plaza que está también muy antigua, ¿no?
Sí, ¿eh? ¿No?
Y el sistema es totalmente moderno, ¿no? Entonces desde arriba se manipulan muy bien las puertas, no tienes que bajar para nada, y desde arriba se hace todo perfectamente, con un sistema de muelles y enganche que es lo último. Y Córdoba, por lo visto, dicen que también
es... Córdoba es la mejor de todas, con diferencia. En diferencia del sistema de corrales, y entonces es que es lo principal que hay que trabajar y tratar, que el toro llegue a las mejores condiciones físicas a la plaza. Es que eso es fundamental, igual que cuida el ruedo, igual que en otras actividades, pues se cuida eso. Entonces, evidentemente, es lo lógico normal que se le vaya echando dinero encima. Y no hace falta decir que la empresa, hombre, cuando la empresa se centre y que tenga una visión ya a medio y a corto plazo, ya lo tiene, ¿no? Pero a medio plazo y vea qué se puede hacer en la plaza, porque esto hay que invertir en la plaza, evidentemente. No, solamente nos tenemos que preocupar de 3 días al año. Y claro, si no se utiliza el resto del año, pues cada vez que vaya a abrirla, pues tendrás que tener durante 15 o 20 días antes la remodelación suficiente, claro.
Pusieron el cartel ya grande, ¿no? Como típicamente se hace, Carlos.
Sí, ya se anunció la feria de Colombina con el cartel este grande, que creo que es el más grande, ¿no? Sigue siendo...
Sí. Dicen que sí, que sigue siendo el más grande.
El récord de en dimensiones de un cartel taurino.
8 metros por 4, ¿no? Creo que dicen que mide 8 de alto por 4 de ancho.
Y entonces, pues, a la espera de que ya suenen clarines aquí en las Colombinas.
Exactamente. Bueno, hay algunas noticias, aparte de Colombina, que es de interés, que a mi papá me le gusta mucho, es la enfermería móvil similar al quirófano de un hospital con el nombre de Ramón Vila, que va a surcar España, ¿no? Y que tiene unas dimensiones grandísimas, 20 metros cuadrados y los mejores...
Esas son las medidas aproximadamente, intuyo que serán 5 metros por 4 o una cosa así, y esas son las medidas que pueden tener ahora mismo un quirófano de nuestro hospital de aquí de Huelva, por ejemplo. O sea, son unas medidas estándar, en eso la legislación es muy, muy concreta y, bueno, se puede equipar seguramente a un quirófano super equipado con todo el aparataje y con todos los medios técnicos y necesarios para cualquier tipo de intervención de urgencia, ¿no?
Lo inauguraron en Moraleja, en Cáceres, ¿no?
En Moraleja, en Cáceres, pero hay que matizar que esto lo ha pagado la consejería correspondiente de la Junta de Extremadura, que es para la empresa de los servicios médicos extremeños.
Sí, de Extremadura.
Que va a llevar el nombre de un el cirujano jefe de la Plaza de Toros, lógicamente, de Sevilla, ¿no? Y que el otro día, pues, lógicamente acudió el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ¿no? Y los familiares.
La viuda de...
La viuda y los hijos. Y los hijos. Por ejemplo, en la misma línea que estamos diciendo, cuanto más mejoras haya, mejor, ¿no? Eso es fundamental. Sobre todo la cantidad de pueblos de Extremadura que se celebran espectáculos y que, lógicamente, pues no cuentan.
Sí, no, las deficiencias de plazas muy antiguas también, obsoletas, ¿no?
Exactamente. Bueno, o sencillamente festejos populares, porque es mil veces peor los festejos populares, que es donde están viendo muchas víctimas, sobre todo por la parte de Castilla y eso, que hay muchísimos pueblos y, lógicamente, los centros de salud, el sitio más cercano puede estar a 50, 60, 80 kilómetros, evidentemente.
Para mí es un enorme acierto, sobre todo en el tema en cuanto a que es una unidad móvil, o sea, será un remolque de un camión perfectamente habilitado con el que te puedes desplazar tanto a festejos populares como a grandes eventos en grandes plazas, y con todas las garantías de un equipo, supongo que perfectamente dotado de lo último, y con personal también, y además personal entrenado, porque generalmente en los pueblos suelen ir muchas veces un médico que pasaba por allí que no tenía nada que hacer ese día y que a lo mejor es médico pero no es cirujano.
El equipo médico no
controla bien el tema.
Yo creo que el equipo médico, por lo menos que vemos en Huelva, en las plazas de Huelva, siempre es el mismo, es estable y más o menos tienen que saber del tema bastante, ¿no? Bueno,
una cosa
lo hemos visto en todos sitios, en Cortegana, en Almonte, en Valverde, el mismo equipo siempre.
Sí, pero una cosa es por la plaza de segunda, que sí los tiene, evidentemente. Otra cosa son las plazas de tercera o las plazas ya de los pueblos donde se organice, porque se ponga una portátil, ¿no? Entonces sí, normalmente aquí en Andalucía suele estar bien organizado, eso sí. Las comunidades, no sé yo cómo funcionará.
Sobre todo el hecho de tener esa movilidad en ese equipo, tanto material como humano, facilita mucho el tema rentabilidad, porque ese equipo, no tengo idea de los costes que pueden haber costado el hecho de montarlo y dotarlo de medios técnicos y humanos, pero evidentemente al ser móvil y poderlo utilizar durante la temporada me atrevo a decir que casi cientos de festejos si se quiere, eso rentabiliza y digamos que divide mucho los gastos per cápita, los gastos por festejo o por población, ¿no?
Y tranquiliza mucho, ¿no? A los actuantes en un festejo, ¿no?
Sin duda.
Tener ese ángel de la guarda ahí esperando, en caso de necesidad.
Sabemos que hay jornadas que son mortales de necesidad, pero en la inmensa mayoría de los casos, 999 percances por 1000 tienen solución con un equipo así.
Por cierto, ahora que hay percances de festejos populares, San Fermín sin jornada de toros, ¿no? Solamente traumatismos y demás.
Sí, lo que es los encierros, sí. La verdad es que ha sido unos encierros bastante limpios. Solo el primer día hubo, creo, una herida por asta de toro, pero que era menos grave. Y el resto, pues la verdad, vamos, eso yo creo que viene dado porque el toro ahora mismo es un atleta. El toro se le corre en el campo, entonces el toro coge una velocidad que dura los encierros. Lo que antes duraba 6-7 minutos, ahora están durando 2.5, 3 minutos y medio.
Estamos manoseados en el campo, ¿no? Aparte del entrenamiento físico, que por supuesto ya lo hace todo el mundo. Pero aparte de eso, el manoseo, ¿no? Entonces el animal está... Tan noble que tiene un tío a placer delante del pitón y quita el pitón para no darle. Eso lo hemos visto.
¿Y le da con la pala?
Y lo venimos viendo ya hace varios años y cada vez más, ¿no? Incluso, bueno, hasta el extremo de que hay más porrazos de los cabestros que de los toros, ¿no?
Sí.
A mí me da que pensar.
Sí, los cabestros también los están entrenando, parece, porque...
A mí me da que pensar.
Y le quita belleza un poquito a la cabeza del encierro, porque hay cabestro en vez de toro.
Que corren casi más que los toros, que era antes siempre se quedaban un poquito por detrás.
Pero que los animales estén entrenados, perfecto. Y yo creo que es necesario porque se le exige mucha duración al toro en la lidia y que tenga 60, 80 muletazos, perfecto. Eso de la durabilidad como selección, ¿no? pero se nos está yendo la mano con la nobleza, ¿no? Parece que es son 8 cabestros, 10 cabestros los que corren.
Es que eso es lo que estás tocando, el tema tabú, el tema fuerte, el tema...
El agua y el vino.
Básico,
evidentemente. A mí que no me diga nadie que quiero sangre, las tengo cubiertas.
Ya. Pero que sí, que es verdad, que tú ves el toro hoy y la verdad que el toro va hacia adelante y ninguno mete la cabeza para intentar buscar y nada, sino el animal va para adelante y se acabó.
Ya no se ve un olivito ni nada de eso, ¿eh?
Y ahora tú ves después las crónicas y ves el comportamiento y la mayoría de ellos pecan de nobles.
De excesivamente nobles, porque una cosa es que el toro vaya corriendo, tirando de rota a los lados, que ya hace tiempo que no se ve. Y otra cosa es que teniendo un tío a placer delante del pitón, el toro quita la cara.
Sí. Y además, curiosamente, los encierros, digamos, más peligrosos eran de ganadería menos fuerte después en la plaza o menos duras, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pero los Miura y eso nunca han sido tan problemáticos.
Los Andilla, creo, tengo los entendido Andilla que suelen ser los que más
eran tremendos,
percances provocan. Sí. Y sin embargo, luego, bueno, ha sido la ganadería premiada y ha sido la mejor corrida de la feria.
Sí, la mejor corrida.
No, pero me refiero que antes sí, el toro de Juan Pedro. Yo recuerdo el encierro de Juan Pedro que se quedaba un toro porque se caían algunos y era...
Claro.
Y ahora eso no está ocurriendo.
El toro que se queda descargado, igual que pasa en el campo, cuando está uno solo también, cuando son más peligrosos.
También creo yo que este año han reducido lo que es la asistencia, el aforo, a la parte donde se corre. Ya no es tan multitudinario como antes porque era una locura. Y de hecho, todos los traumatismos se dan por choques entre los mismos corredores.
Sí, claro. El que quiere entrar, el que quiere salir, pues se tropiezan.
También hay que decir que igual que se ha profesionalizado el atletismo del toro, también se ha profesionalizado mucho el corredor.
Sí.
Ya no se ve...
Ya hay un filtro,
esas cornadas,
no hay nadie que esté borracho, nadie que sea mayor de edad.
Exactamente.
En fin, siempre un poquito mirando para que no haya un mal mayor.
Y el corredor estándar ya no es el típico guiri que ha leído lo de Hemingway y se deja caer por allí y se pone delante del toro a correr sin saber ni siquiera que el toro embiste. Entonces, eso, me refiero a que hay muchos corredores, la inmensa mayoría son corredores, no solo de la tierra, sino venidos de cualquier parte, pero que son gente que se ve que está entrenada
de todas
y que
formas,
tiene experiencia.
El tirón popular internacional que tiene San Fermín es grandioso todavía, ¿eh?
La tarde de Padilla, cuando salió Hombro Padilla, era sorprendente porque estaba todo el mundo dentro, pero es que fuera había
más gente que en la plaza.
Había más gente, pues claro.
Tres veces la gente que estaba dentro de la plaza y eso a la fiesta, esas imágenes a la fiesta, claro. le viene muy bien.
Por cierto, una tarde redonda, ¿no?
La lástima es que no se vean en los medios abiertos.
Bueno, pero sí, ya lo hemos comentado aquí muchos años, ¿no? Que se le da más repercusión a los 2 minutos de matinales que a las 2 horas de por la tarde.
Claro, eso es lo que mantenemos todos los lunes, siempre en la misma historia.
Sí.
Lo que vende son los encierros. Al 99% de las personas que están allí no entienden de toros. Entienden de encierros. De hecho, los navarros, la mayoría de ellos entienden de los encierros que hay en su pueblo. Sí. Pero no ellos tienen verdadera devoción por la ganadería, por conocerla. De hecho, después podemos sacar un tema de unas chicas que han creado, ¿sí? Le han pedido a su padre una ganadería y han creado ellos una ganadería. Ellos tienen verdadera devoción porque quieren aprender de toros.
Sí.
Ellos entienden.
Es la feria del toro, ¿no? Y les gusta el origen de la feria, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Ahora, otra parte, otro tema sería que otro de los temas problemáticos los encierros lo tienen muy claro. Otra cosa serían las corridas. Eso ya ahí es donde empieza a dividirse la sociedad, digamos. Vienen los problemas que hemos tenido al principio de la temporada cuando el alcalde salía con las declaraciones famosas y todos esos temas.
No, pero yo creo que ya ha recogido eso, ¿no?
Bueno, pero eso está ahí, la política está ahí. No sabemos ahora porque estamos pendientes de que saquen el famoso reglamento que se olvida muchas veces, famoso reglamento de Navarra, que está ahí. Y cuando aprueben ese famoso reglamento, que el año pasado lo guardaron en un cajón, pero no lo han quitado, está guardado en un cajón. Y dentro de a lo mejor, y se habló de que octubre y noviembre lo iban a sacar. Cuando salga el nuevo reglamento de Navarra, pues ya veremos a ver cómo sale. Porque lo que el alcalde ha dicho ha sido un anticipo, y bueno, pum, pum, pum.
No, pero es que es inviable, es inviable.
Bueno, no, sí, ya, es inviable, pero espérate
San Fermín que salga
el reglamento y entonces nos hablaremos de otro tema.
Son 80 millones de euros el impacto económico en Navarra, ¿eh?
Sí, no, sí.
Hacen agosto en julio, es como unas navidades, aquella en las ferias, no sé si ha visto alguno, ¿no? Pero aquí anteriormente en el equipo estaba Juan José Benítez, el guasilillo, que ha estado allí, la ha vivido en sitio varios años y dice que es descomunal, ¿no? Es una magnitud que a nosotros los andaluces nos cuesta comprender, ¿no?
Es 1 millón de visitantes los que han tenido este año en Pamplona, ¿eh?
Y 24 horas de fiesta, verdaderamente.
1 millón de visitantes y 24 horas de fiesta continua.
Taurinamente, nosotros siempre, desde nuestro ángulo del sur, vuelvo a decir que siempre hemos visto una fiesta antipática para el torero, porque el bullicio que hay en los tendidos hace como que el torero está allí fuera de sitio. Además, muchos toreros han renunciado a ir por ese motivo, ¿no?
O porque nuestra forma, a lo mejor, de ver la tauromaquia no encajaba en la forma de entenderla que tienen en Pamplona. Okay. De hecho, allí primero es el toro y después el torero. Eso aquí sería imposible. Aquí primero es el torero y ya sabemos todo lo que tiene, bueno, y todo lo que trae, y el toro pues es un complemento.
Según tengo yo entendido, fue por una historia, pero antes no era así. Bueno, sino que una vez hubo que no se ponían de acuerdo las figuras en torear, quien toreaba, el dime y direte, y la empresa dijo, bueno, mira, yo voy a contratar a los toros y el que quiera que se apunte. En la época de Luis Miguel y Ordóñez.
Bueno, pero...
Y entonces ya a partir de ahí contrataron siempre los toros, y el que quiera venir, que aquí están ya.
Bueno, pero la San Fermín es de 1800 y algo.
Sí, pero que, decir, no era así, no, antes, no, que no era así. No, pero es que decir, no era así.
Bueno, ya, pero aquí la Casa Misericordia, la que partió el bacalao siempre, y allí los primeros, los toros son, pero que no los toros. En cualquier barrio, en cualquier esquina, ves tú los hierros, ves tú todos los emblemas taurinos. Aquí en una localidad, una ciudad va, y que te cuesta tres bares, y siempre son los mismos los que
sí, se va perdiendo.
El gran público no entra. Y allí cualquier bar está dedicado a la tauromaquia. Allí tienen los hierros de toda la ganadería, claro, claro. Allí se conoce el hierro de cualquiera. Pregúntate aquí de quién es el hierro este. A ver quién te dice a ti eso. Por ejemplo, la cultura taurina y lo asumido que tienen allí, que primero está el toro. Y después, lógicamente, ellos se buscan su héroe, que es el torero del que va, que es el que complementa el encierro.
Este año ha habido una tarde muy bonita, ¿no? La tarde de los Andillas, que hubo, como dice, el relevo, ¿no? El que se despide y le deja el mando del ídolo a Roca Rey, ¿no? Padilla se va y Roca Rey toma el relevo del ídolo de Mazas en Pamplona.
Sí, la verdad es que fue una tarde muy bonita, fue una tarde muy emotiva, sobre todo para Padilla. La corrida salió extraordinaria porque salió muy noble y la corrida salió extraordinaria.
Y Padilla en su lot pirata, ¿no?
Sí, ahí
percance,
con el
percance, que también lo ha favorecido.
Yo creo que ni hecho a posta le vino también el percance de Arévalo y ese tipo de herida en concreto que justificaba perfectamente el atuendo que llevaba, ¿no?
Yo pirata, creo que, más pirata que nunca.
Yo creo que fue, si cabe, una mano de Dios ahí, ¿no? En esa cornada de Arévalo, con ese tipo de herida, esa localización de la herida, ese tamaño de la herida, que justificaba el atuendo más pirata que nunca, y que hacía una tarde inolvidable, independientemente, como siempre estamos con el tema, Padilla, de que sea torero de público, no es torero de aficionado.
Ortodoxo, heterodoxo,
muy heterodoxo, muy tremendista siempre, pero ahí están sus números, ahí está su retirada, y como yo digo, quien pueda que empate.
Así es. Y en San Fermín una polémica, ¿no? Se saltó con lo de Miura, ¿no? El afay de Miura, el análisis de las actas que habían sido manipuladas.
Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que eso...
Pero no en esta feria.
¿Sí? No, eso sí fue, ha sido en Madrid.
En Madrid, exactamente.
En Madrid,
pero el resultado ha sido ahora.
Sí, no, digamos que ha salido la noticia, que digamos que el análisis ha resultado positivo. Lo único que pasa es que ha sido una información por la prensa de alguien que se ha enterado del porque hasta ahora mismo no es público el informe, porque estamos hablando de Madrid. Si fuese en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sí ya ha dicho que podía ser público, siempre una de las partes. Por ejemplo, eso ocurrió en Andalucía, pasó en Málaga hace 4 o 5 años, y la asociación de aficionados se presentó en el expediente y no lo querían comunicar, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dijo que tenía que ser público, ¿no? Bueno, resumidas cuentas, lo que aquí viene a decir el informe, que es lo que ha dicho el periodista este que ha tenido la, me parece que era de Acopi, ¿no? Me parece que el que dijo la información, lo que ha venido a decir es que el contraanálisis ha resultado
positivo.
Es decir, primero se hace un análisis, digamos, que es lo que se llama en este caso análisis biométrico. Para que me entienda, biométrico es de medir las medidas, se toma de 3 puntos de vista las medidas, y entonces, si lógicamente presenta un séptimo menos del total del pitó, pues entonces lógicamente se pasa al segundo. Por supuesto que mientras se avisa al ganadero, que lógicamente que puede presentar su veterinario correspondiente. Todo eso se hace en Canillas, en el laboratorio de la Policía Nacional en Canillas, Madrid. cuando ya, es como el análisis de los ciclistas, en el momento que da positivo se pasa al siguiente, a la segunda parte, que sería el contraanálisis, que es el que va a confirmar la manipulación artificial. Aquí no estamos hablando de que el animal en el suelo se da con las piedras, o se da con los árboles, o se da con algo, que es lo que siempre se vende, o que ese tipo de toro del encaste cabrera tiene la mazorca muy gruesa y no sé qué, no sé cuánto. No, aquí estamos hablando que el segundo análisis se hace en este caso un análisis histológico, es decir, se corta lógicamente y se analiza en el microscopio para ver si, digamos, lo que se llama las líneas paralelas del hueso exactamente corresponden, con lo cual se demuestra que sea un toque artificial, ¿no? Entonces, ese segundo análisis resultó positivo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahí se le manda a la delegación correspondiente de Madrid, la consejería, que es la que dictaminará lo que tenga que dictaminar, si es una falta grave, muy grave, o como quiera calificarla.
Entre los aficionados, de eso he escuchado decir que el CSI nos ha echado un mito abajo, ¿no? Como es mi uso.
Bueno, la realidad, no podemos, digamos, ir en contra del... ¿qué te digo yo? A lo mejor con otra ganadería no pasa. ¿Por qué? Porque los tres veterinarios te dicen ese toro no sé qué, no sé cuánto, y se echa para atrás. Aquí hay un problema, que es un Miura, y hasta ahora nadie se ha atrevido a echar para atrás un Miura. A los pruebas me remito. Nadie se ha atrevido. Entonces se ha lidiado y lógicamente después pues se ha hecho el análisis. En el reglamento nuestro, si te sigue con compromiso al ganadero, porque si no, tú quitarías el toro. Eso en Andalucía es así. En España te digo que nadie se atreve a quitar para atrás un Miura y echarlo para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha hecho el análisis y ya, mira que todo el mundo comentando de que si el pitón es el, los toros son así. Eso es lo que hay. Que hay que después en el expediente, lógicamente, pues se depurará las responsabilidades. Es muy parecido a lo que pasó el año pasado en Francia. Y en Francia hasta ahora habéis visto que Miura no ha vuelto a Francia. No se ha dicho nada, se ha callado, pero hasta ahora no ha lidiado este año en Francia. De hecho, ha lidiado en dos o tres pueblos por aquí cerca.
Para mí, aparte de la gran decepción, como hemos dicho antes, la siguiente pregunta es... ¿Quién ha manipulado los pitones?
Claro, por supuesto. Pero...
¿El ganadero a instancia del torero, o el ganadero no sabe nada y ha sido en la plaza? ¿Ahora cómo le ponemos cascabel al gato?
Bueno, cascabel...
Esa es la siguiente pregunta, y para mí muy delicada, por cierto.
Claro, mira, hay un expediente, habrá que depurar responsabilidades. El ganadero es responsable.
Palillo, Pepe Moral,
¿quién?
Y Castaño, ¿no?
Y Rubén Pinar.
Bueno, a ver... No,
bueno, eso sí, el cartel de Pamplona, pero el de Madrid...
No, el de Madrid era Román, el que le tocó el toro.
El de Madrid era Román.
El Rally Román, sí. Sí. El ganadero que tiene que cuidar el toro. Ahí no tiene más tontería. Si no, se lo han hecho el que tiene que cuidarlo, y aquí no hay más vuelta. De todas formas, ahí hay un expediente y, lógicamente, hay que tratarlo. Y, de hecho, fíjate que está bajo secreto. O sea, que es que hasta ahora no se ha comunicado nada, no se ha dicho nada. Solamente le hacen una fuga ahí, como siempre.
¿Podría ser pendiente... de un último análisis por otra vía? Pregunto.
Los análisis oficiales que están en los reglamentos son esos dos. Por supuesto que después ellos pueden aportar todas las pruebas que quieran, todos los análisis que quieran, todo lo que sea, y todo ese expediente se manda a la consejería correspondiente, en este caso a la Comunidad de Madrid, que es la que tiene que valorar y ver si ahí hay delito o no hay delito, si hay delito y calificarla, si es leve, grave, muy grave, y si es grave pues poner la sanción de 6.000 hasta 60.000 euros. Eso es el expediente. Oye, pero ese expediente puede durar un año, dos años. O sea, que
marrón, pero hay un antecedente también de sospecha con esta ganadería de años anteriores, ¿no? Que no es la primera vez, ¿no?
Que está diciendo que el año pasado pasó en Francia, ahora aquí. Bueno, claro. Muchas veces pasa que los expedientes empiezan y nunca se saben, tú sabes cómo es, porque hay un tema muy fácil aquí en este tema, que es de buscar una tercera vía, que yo qué sé, que en el traslado ha habido ahí cualquier problema, lo que sea, y se anula el expediente, ¿no? O sea, que en fin. Bueno, ya te me lo abogado.
Volviendo un poquito a San Fermín, gran actuación de Octavio Sacón, que ha repetido en Ceré, ¿eh? Octavio Sacón, el torero humilde, que poquito a poco va subiendo peldaño.
Es una gran noticia, ¿no? Porque es uno de esos enormes toreros, que hay muchos más que andan por
ahí. Hay muchos que están ahí
perdidos en el ostracismo y que no tienen contrato porque hay poco festejo, y los carteles están siempre
los mismos,
repetidos los mismos.
Y entonces, con uno de Saltillo,
cuando irrumpe alguien así, que da un porrazo fuerte en la mesa, tan contundente que las empresas no tienen más remedio que ponerlo, pues es una alegría para la fiesta, ¿no? Que haya variedad.
¿Cando? Sí, la verdad es que ahí la Casa de la Misericordia yo creo que actuó muy bien, porque, bueno, metió a Octavio Chacón en un en un cartel de los 7 que da en Pamplona, dejando fuera gente también con ese tipo de ganadería importante, y entró Octavio Chacoy, la verdad es que pues no decepcionó, ¿no? La verdad es que se la jugó muy bien en los dos toros, estuvo muy bien, incluso pidió perdón porque decía, ¿no?, que los puristas del toreo, que, pero vamos, no hay que pedir perdón, yo creo que él hizo lo que tenía que hacer para triunfar, que es lo que él ahora mismo le hace falta, ¿no? Y bueno, pues yo me alegro, ¿no?, que entre savia nueva, aunque ya sea un torero ya con 13 años de alternativa, que iba abriendo cartel incluso, pero que entre savia nueva y que veamos también otro tipo de toreros como él, y que además es un buen lidiador, vamos, que tiene buen oficio.
Y el triunfo lo ha refrendado en Xerez.
En Xerez también.
Con una feria importante.
Y una correa muy seria también.
Donde ha visto unos tercios de varas tremendo, ¿no?
Ha habido un toro que ha ido cinco veces al caballo. Supongo que incluso la última quizá con regatón, ¿no? Pero
sí, la última sí.
Pero no deja de ser un espectáculo magnífico, ¿no? Yo mismo me he ido hace poco a Francia buscando eso, buscando la emoción, buscando el tercio de vara, que lo tenemos perdido.
¿De qué ganadería era ese toro? De las 5 varas.
De Juan Luis Fraile, ¿no?
Juan Luis Fraile, esto es Santa Coloma, línea Graciliano.
Graciliano.
En caso de eso se pierde uno en los tiempos ya, de eso es lo que ligaban los Miura de Salamanca. Aunque bueno, hablando de Miura hoy, el temita. Pero bueno, son los Miura de Salamanca, sí, Graciliano. Y lo que habla de Octavio Chacón es que ahora mismo está tocado de los dioses. Que haya estado en Prado del Rey, en su pueblo, 4 orejas y un rabo. De Cádiz se va a Pamplona. Está en Pamplona y se va a Xerez. Tú escuchas los kilómetros que te está haciendo. Y puntuando en todos los sitios, contando orejas. Oye, curiosa la oreja de Xerez. Eso no se ha visto en muchos sitios. El público puesto de pie, la vuelta al ruedo al toro y pitándole al torero por la oreja. Y el torero se negó a dar la vuelta, lo que sea, cogió la oreja, dio una vuelta y no la dio, porque el público valoró que el toro había estado, que el toro era un gran toro, que había estado muy por encima del torero, que tenía, bueno, el presidente de una oreja, como se hace, suena en todos los sitios, de una oreja al torero, por aquello de, y sin cambio el público estuvo en contra de la oreja y a favor del toro, por la vuelta famosa, vuelta al ruedo, que no te quepa duda que aquí se hubiese indultado, por supuestísimo, él está cantado, pero mira qué cosa tan curiosa, ¿eh?
Sí, no, los franceses van por delante.
Y bueno, y ya te digo que en Castel Graciliano, que esto bueno, eso se pierde uno después de la guerra, ¿eh? De Graciliano, de Fraile.
Interesante la feria que han programado en Villaseca de la Sagra, con unos encastes,
sí,
feria de Navillada, ¿eh? Certamen de alfarero de oro con Dolores Aguirre, La Quinta, Baltasar Iván,
donde por
Monte Viejo.
Donde, por cierto, no se ve a Toñete, Cadaval y etcétera, etcétera.
Exactamente.
Ahí lo dejo.
No, ahí no. Bueno, pero vamos a ver, vamos a lo mismo de siempre.
Llamarme Talibán, pero ahí está.
No, pero vamos a ver, si antes hemos estado hablando de Pamplona y no hemos hablado de Emilio de Justo y Rubén Pinar, por ejemplo, que han estado muy bien, y ya que en la feria de Pamplona no van las figuras, evidentemente, cada uno con sus argumentos, digamos, todos muy loables, porque uno va donde quiere, como es natural. Sin embargo, van este tipo de toreros con los, evidentemente, con los Escolar y con los Cebada. Y Miura, ¿no? Es decir, que algún mérito tiene. Y eso es que tiene ese mérito. Y esta feria que tú estás hablando de Villaseca, para mí, la 1 de septiembre, para mí es una de las mejores.
Y sobre todo
el precio. Un abono, 60 euros, 5 novilladas, y fíjate, Dolores Aguirre, La Quinta, Baltasar Iván, Cebada y Monteviejo. Novillo de Cebada, échale.
Hablando de...
Y Monteviejo, ¿no?
Y Monteviejo,
sí, pero...
Es Vitorino.
Claro, es Urcola, ¿no?
Sí, esa es la otra línea que tiene.
Retomando por un momento Octavio Chacón, tengo aquí los carteles de Cenicientos.
Sí, sí.
14 de agosto, corrido de toro de Peñajara para Manolito de Aranda, Javier Cortés y Ángel Sánchez, que tomó la alternativa en Madrid hace poco. Y el día siguiente, Conde de la Maza para Octavio Chacón, Alberto Lamela y José Carlos Venegas. Corridón donde los haya.
Tú imagínate lo que va a salir por ahí.
Cenicientos.
Sí, tú imagínate.
Sabemos de lo que hablamos, ¿no?
Ajá. Sí, señor.
Sí.
El chaval hace que tomar alternativa con Adolfo.
Exactamente.
Con Adolfo.
Sí, en la que, bueno, que corrida en la que estuve. Que en el primer toro salió el sí corneado y el chaval, la verdad, que estuvo muy, muy a la altura de la tarde, con la presión que supone tomar la alternativa en Madrid y con esa ganadería, y estuvo muy por encima de las circunstancias. Torero a tener en cuenta en el futuro. Sí. A poco que lo dejen formarse y rodarse un poco.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo, la información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, una cosa que también quería destacar en esta tarde de hoy es el abono, la propuesta del abono junior en Málaga. No sé qué os parece, pero vamos, yo creo que es una puesta en valor, ¿no?, de que para que los jóvenes que muchas veces el futuro está en ello, ¿no? En que haya espectadores nuevos, puedan asistir con medios, vamos, que le cueste baratito de ir yo a los toros, Esteban.
Sí, no, a ver, lo que estamos comentando, todo lo que se haga en beneficio de la promoción, ya que, por ejemplo, que te digo yo, a nivel de novillero, pues ahí en las ferias vienen cortitas de novilladas, pues no decir casi nada, casi ninguna.
Que debería ser obligatoria.
Obligatoria.
En toda la feria una novillada.
A ver, cuando hay un pliego.
O dos.
Un pliego municipal, un pliego de diputación, lo normal es que se pongan siempre algunas.
Que se fija.
Cuando son plazas más o menos privadas, pues ya hay canto a la gallina. Entonces cada uno va a su negocio y a sus intereses, ¿no? Entonces las novilladas sabemos que últimamente pues, hombre, son deficitarias porque tienen un elevado coste. Bueno, comentar lo del IVA, que todo el mundo pensábamos que ya se iban a arreglar con bajada del IVA, se iban a haber novilladas por todos lados, ¿no? Entonces, lógicamente, ya que no hay, digamos, ese apoyo a las novilladas, bueno, por lo menos que a los aficionados, los más jóvenes, lo que sea, que son los que hay que fomentar, porque son los que, lógicamente, el relevo, si no dentro de 20 años hay quienes van a estar entendidos. Viendo más o menos la media de edad, que siempre estamos hablando de que existen a las corridas de toros, ¿no? Los aficionados por las peñas y todos estos temas, ¿eh? Pues lógicamente pues vemos que cuanto mejor, más aliciente, cuanto más facilidades, cuanto más se haga mejor, lo que no se puede ver es cemento. Tenemos que ver que en otros tipos de actividades pues se llenan los estadios y lo que sea con mil formas de dar entradas, ¿no? Que te digo yo, por ejemplo, por lo que no puede verse extendido vacío, evidentemente.
Aquí en Huelva hubo una propuesta parecida, ¿no? Pero era un número determinado, ¿no? De 100 localidades, si acaso, ¿no? Para la gente joven, ¿no?
Sí, creo que sí. Bueno, en Huelva se sigue manteniendo que el abono joven también, uh-huh. que lo hay para jóvenes. Y claro, todo lo que sea fomentar lo que es una corrida de toros, porque es que además, como no hay información taurina en los medios generalistas, pues prácticamente la única manera de acercar a los chavales al toreo es yendo en directo a una corrida de toros, ¿no? Porque por desgracia cada vez hay menos información taurina, que es donde, bueno, pues se puede empezar a aficionarse, ¿no?, a la tauromaquia.
En verdad lo que engancha es asistir al festejo.
Claro, pero que no hay aliciente, digamos, anterior, sino que tiene que venir un aliciente, digamos, de asistir, y ya después a lo mejor, pues, hacemos el aficionado a posteriori de haber asistido a una corrida, ¿no? Cuando, bueno, el tenis, pues, todo el mundo lo vemos en la tele, y si te gusta bien, pues si te gusta ya te interesa en ir a ver un partido de tenis. En el fútbol, pues no hablamos, en baloncesto, pero en los toros no. En los toros prácticamente es que ya te tienes que aficionar, y ya si te aficionas, ya si te busca.
Lo importante, como otra vez decía Pablo Amor, es que se vean menos canas en los tendidos, ¿no?
Claro.
Que hubo una época en que, verdad, había una generación muy grande de chavales jóvenes que iban a los toros.
Sí, y yo creo que, hombre, ahora ha bajado mucho, pero también hay gente joven que va a los toros. Lo que sí es verdad que hay que darle facilidades, porque entendiendo que es un espectáculo que es caro, porque es un espectáculo caro de montar, me refiero, el montaje de un espectáculo hay que facilitar. Que, hombre, que las entradas sean asequibles, ¿no? A los estudiantes y demás, porque hay sitios y hay entradas que no son fácilmente asequibles para un chaval,
¿no? Hablando de la pena joven, o no sé cómo era exactamente la nomenclatura que se le puso.
Junior, aquí. En Málaga Junior, Huelva joven.
Me refiero a Huelva en este caso. Recuerdo perfectamente que era en torno a aquellas clases de lo que se llamó el aula joven de la Merced, que, bueno, que yo desde aquí reivindico y me gustaría que se retomara, porque parece que, bueno, este año no he tenido, yo era uno de esos alumnos, no joven, pero sí alumnos,
este año
del aula joven de la Merced, y no hemos tenido noticia ninguna. Quiero pensar que sea solo una ausencia transitoria, y que desde aquí lanzo mi llamamiento a la empresa para que siga manteniendo aquello, la clase práctica benéfica del Banco de Alimentos, que también estaba englobada en todo ese tipo de actividades de fomento de las fiestas, especialmente dirigido a la juventud. Y bueno, espero que si ya para esta temporada, me imagino que es tarde por las fechas que estamos, pero que se retome lo antes posible.
Sí, ahí es que echan falta dentro del circo feria, exactamente también ese festejo que muchas veces era de inicio de las escuelas taurinas, ¿no? Que era también gratuito.
Sí, bueno, claro.
Foro que llenaba también.
Además que las ferias, digamos, las fiestas colombinas de Huelva son más largas que la feria taurina, pues el día antes de empezar se puede hacer perfectamente algún tipo de festejo con de una novilla sin picadores, que se ha hecho, ¿no?
Cuando, claro, mucho tiempo.
Estaba, también es verdad que coincidió con toreros de Huelva, ¿no? David de Miranda, sí. Recuerdo, un año que se hizo enmarcada dentro de la feria, que torearon una novilla sin picadores, pero bueno, ahora no hay a lo mejor ningún novillero sin picadores de Huelva que esté por ahí, que tenga ambiente, pero bueno, se puede hacer y se puede preparar, y eso siempre fomenta lo que es el que también en Colombina pues la gente se acerque un día a los toros, ¿no?
Y aunque necesidad. Haya novillero con ambiente en Huelva, siempre habrá niños, lo que hablábamos antes, niños en los tendidos, que se acostumbren a ir a los toros, que ir a los toros forme parte de su vida. Yo recuerdo de niño, yo y vosotros seguro que también, de haber ido como mínimo al bombero torero con tu padre, con tu abuelo, con...
Claro.
Y si no te enseñan desde niño, nunca vas a ser un aficionado.
A esto hay que echarle mucha imaginación y mucho valor. Y la didáctica del toro no tiene solamente que empezar por lógicamente la corrida, hay que empezar mucho antes. Hay ciudades donde lo logra, por ejemplo Pamplona, es una maravilla ver a esos padres con esos hijos por la mañana yendo a los corrales a enseñar los toros, paseando todo y viendo aquello. A mí es que eso de verdad es que ves algo que eso sería imposible hacer en otra localidad. Aquí estamos acostumbrados a yo me saco el abono porque yo quiero ir tipo torero, voy a ver una máxima figura, y lo que salga por la puerta, pues bueno, si vale bien, y si no, pues nada. Y eso no es el amor a la tauromaquia. La tauromaquia es que tú te tienes que sentir identificado, tú tienes que ver los toros que salgan, tú tienes que ver un desencajonamiento el día anterior, para que tú vayas con tus hijos a las 5 de la tarde y veas los toros que van a salir al día siguiente.
Bueno, pero en Huelva hay dificultad física, bueno, por la estructura de la plaza, porque hay muchos aficionados que siempre se han ido al sorteo a ver sí, los animales, bueno, pero en Huelva es muy difícil de ver, no, por la estructura de la plaza.
Es complicado, sí. Yo no digo Huelva, Albacete, Almería y Sevilla. Cada uno tiene unas condiciones y las que no se pueden buscar. Lo que no podemos decir, no hay nada, y que vaya los toros el que pueda, vale 75 euros y adiós, hasta el año que viene.
En la Monumental era muy fácil ver desde arriba porque tiene unos corrales muy amplios en la Monumental de Huelva Antigua.
Claro, claro, bueno.
Pero aquí no, aquí la oficina...
Viendo los toros de los corrales...
Aquí la oficina, como la técnica, que el arquitecto que lo hizo, tapó, digamos, desde lo alto de la plaza, tapó en los corrales, y no se ve bien.
No, pero a ver, si son ideas. A ver, esa idea no se puede hacer aquí por lo que sea. Pues vamos a hacer visita a la ganadería. Los jóvenes deben visitar la ganadería.
Por cierto, hoy...
Hacerlo fácil, acercar el toro, sí. Que conozca el toro.
Por cierto, hoy la empresa le están viendo, reseñando los toros en el campo.
Muy bien.
Están
muy bien.
Viendo...
Bueno, la empresa, la presidencia que eso se encarga de pagarlo, todos los gastos en la empresa. Pero
el veterinario están hoy en el campo viendo
El presidente con los tres veterinarios, y si quiere llevar al asesor también, por supuesto, lo que sea, claro, para reseñar.
Bueno, se le dieron veraguas en San Fernando, sí, para rejones.
Sí, sí, sí.
Con buen resultado, ¿no?
Buen resultado. Fueron, bueno, iba a decir nobles, sirvieron y, oye, y, Lea, pues mira, que era un lujo para San Fernando, Lea, ¿no? Y tres orejas y sirvieron, porque esos animales, por su forma de moverse, de trasladarse y galopar, le viene muy bien. Y hombre, a Tomás, que aunque sea poquito a poquito, está entrando
en el mundo de rejones.
Ojalá, en el mundo de rejones, pero en varias ciudades.
La conversación que tuvimos con él cuando lo de Lucena, a principio de la temporada, y decía, hombre, que no es que se quisiera encasillar, pero que digamos que no, tampoco le iba a hacer asco, siempre que a él le gustara el evento y demás, ¿no? Bueno, pues
es una puerta que se abre.
Buena noticia, ¿no?
Me imagino que va vendiendo para las calles, ¿no?
Claro, es una puerta que se le abre.
Es una buena noticia que amplíe el mercado, digamos, ¿no?
Mira, y para en Pedraja San Esteban está anunciado también para el 25 de agosto un desafío ganadero curioso. Prieto con Isaías y Turo Vázquez, que son los Pedrajas. Curioso los dos encastes, ese día del 25 de agosto. Y el 26 de agosto, pues bueno, hay otro desafío también, pero en este caso son Núñez, los Gabriel Rojas contra Cebada, curioso, ¿no? Y ahí tenemos un tal Emilio Silvera en ese cartel.
Exactamente, ¿no?
El 26 de agosto, Pedraja de San Esteban, la capital española dos piñones, vamos.
Nos confirma Juan Brandón vía WhatsApp, sí, que el abono joven en Huelva vale 100 euros. Para todos los festejos, para chavales de estudiantes, uh-huh, o sí, menores de 18
años. Son cuatro festejos, años. Bueno.
Sí, yo he ido, vamos, con ese abono. Yo he visto los toros...
Tampoco está mal que se hace.
Con ese abono, sí.
Bueno, y también declaraciones un poquito explosivas en la entrevista de Enrique Ponce, ¿no? Que no hace asco a todos los hierros, que no... Pero no lo hace, vamos.
La frase es como que la gente no paga por verlo lidiar, que sabe lidiar, pero que lo paga por ver crear arte, ¿no? Él está metido en la dinámica de... Yo creo que lo que tiene en la cabeza ahora mismo es la picasiana.
Sí. Sí, no, no, la corrida...
La corrida... No,
pero, crisol.
De crisol, exactamente.
La corrida crisol,
de hecho... manera, no dice por ver... Perdona que te corte, no dice por ver lidiar, dice por ver defenderme. Que yo creo exacto. Que es un matiz todavía peor, porque...
Y es un matiz peyorativo, defenderse es claro. Un matiz peyorativo.
O sea, no pagan por defenderme.
A ver...
Entra dentro de ese sentimiento así un poco estético que hay de la tauromaquia hoy en día, que no es de sometimiento, sino que es de,
claro,
de
acompañamiento.
Estética, de acompañamiento.
Sí. Lo que pasa es que él lo que hace es trasladar, él le han preguntado, y él lo que hace es trasladar un poco el sentimiento común de las 5, 6 o 7 figuras del escalafón. Porque sí. Estamos comentando que no van a esos encastes. Entonces, el otro día salía el titular, ¿dónde está Talavante? Perdió en combate.
Pero Talavante por el cambio de apoderamiento, ¿no? Que quizá le han hecho un poquito el boicot.
Por lo que sea, primera figura, no está los carteles. Porque en Pamplona no ha ido ni el Juli, ni Talavante, ni Manzanares, ni... A ver, coge los 5, 6 o 7. A él le pregunta por qué no ha ido a Pamplona. La Casa Misericordia bueno, no me ha llamado, evidentemente. Entonces, vamos a ver, él tiene su organización de su temporada, su 20, 25, 30. Las primeras figuras a Sevilla han pasado también de puntillita. Madrid, no te digo nada, salvo otro Talavante, lo que sea que esto, el resto han pasado. Así que no es de sorprender que a una primera figura le diga, ¿usted por qué no torea? Ah, pues no lo sé, no me llaman, no es esto, yo soy capaz, yo lo he hecho, porque hace 3 años toreé, una vez estuve con Adolfo. Oye, yo también lo he hecho. Pero eso es el comentario de todos ellos. Ellos van, no cómodo, a ver, cómodo, cuidado. Es decir, ellos van... La feria la tenemos un momento, voy aquí, voy allí, ya está, se acabó.
Yo creo que es cuestión ni de organización de temporada ni nada, perdona que te contradiga, sí. Es cuestión de billetaje.
Bueno, con planificación significa 15, 20, 25, yo no hago más. Es
respetable, porque yo lo he visto con Adolfo hace 15 días, hace 20 días.
Adolfo. Yo lo que creo que igual que el sentido popular de todos los aficionados, que es un torero que podía dar más de sí.
Bueno.
Plantearse mayores retos, demostrar más esa maestría de después de 25 años de magisterio.
Lo llevamos 3 o 4 temporadas retirándolo y cada año está mejor que el anterior.
Pero yo me remito a los hechos. No, él puede hablar lo que quiere, pero al final no hace.
Él
no
habla igual que habla Manzanar, igual que habla José Tomás, igual que habla otro. Cada uno va donde quiere.
A José Tomás también le ataca un poco porque el planteamiento de su temporada de Robin inviable con un festejo solo o dos.
No, él comenta, le hacen la presentación de ustedes. Yo respeto que cada uno vaya, no hay cuenta. Yo voy a la feria porque él ha ido a Valencia, él había ido a plazas de primera. Aunque no se nos olvida. Él sí ha ido. Ahora, si ya le estamos pidiendo que vaya a hacer la de cebada. ¿Qué te va a decir? Pues bueno, yo hago mi planificación. Oye, que voy a decir un dato, que en vez de cobrar 45 voy a cobrar 55 y en vez de irme a 25 festejo voy a 20. Se acabó, ya está siempre mi planificación. ¿Qué hace Morante? ¿Qué temporada se ha montado? En las plazas que quiere y cuando quiere, con lo que sea. Cada uno se hace una estructura. Y ahora le pregunto, ¿por qué no va usted esto? Porque yo no desarrollo mi arte con ese toro, por ejemplo, y cada uno va donde quiere, que quiera que lo vea, que no lo vea. Así que eso
está claro. Es que ocurre una cosa que ahora, porque en los comienzos de Ponce, el otro día estaba, además vi un poco las faenas suyas, se presenta en Madrid con una corrida complicada y después está con una de cuadri.
Uh-huh. Sí, claro, los comienzos son todos difíciles. Comienzos,
pero me vengo a referir que ese es el problema, creo yo, que los toreros empiezan con lo que sea, ¿no? Tipo el fin.
No todos.
No todos.
No todos. Los jóvenes últimamente empiezan ya bien.
Empiezan ya bien, pero pero están deseando dar el salto para quitarse ya esa gana de ya no verla más en su vida. Que es una cosa ilógica, ¿no? Que es como dos velocidades en la fiesta. Hay una fiesta.
Pero esto lo permite el sistema, que es lo que está mal planteado, ¿no? Aquí debería de haber... Todo tenía que lidiar todos los encastes, una variedad de encastes tremenda,
claro,
para que no se pierda la riqueza genética,
claro,
y todo a sorteo, como desde siempre se ha dicho, y que todo el mundo lidie de todo.
Claro, si es que eso es así, después los trofeos de cada feria, pues se lo van a dar a Jandilla, Nuño del Cubillo, etcétera, porque le van a dar un premio según la lidia que se pide hoy. A Miuro no le van a dar un premio. Con una lidia del siglo XIX. Eso es evidente, que esos toros no pueden tener la lidia de hoy. Jamás va a optar un premio. Bueno, él ni un cebada, ni un escolar. Es el relleno que ponen en todas las ferias. Y los premios van a los mismos de siempre, varía. Coge los 3 o 4 ganaderías, ya varía un toro o varía otro toro. Pero es que lo tienes cantado, eso no tiene problema.
Por eso quizás lo de Octavio Chacón hoy en día es una alegría para el aficionado.
Por supuesto que...
Este reconocimiento y que el chaval vaya... haya progresado de esta manera metiéndose en ferias.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Y que vaya, y fíjate a los sitios que va. Que lo mismo va a una plaza portátil, como la de su pueblo, que se la tuvieron que montar 3 días antes. ¿Eh? Carmelo, tres días antes de montársela, como que va a una plaza de primera. Es decir, que un chaval que, oye, que algunos han descubierto ahora. Y como eso, pues, te comenté antes lo de Milo de Justo, de lo de Pinar, hay 8 o 10 toreros ahí que están, vamos, que están a punto de caramelo, ¿no? A punto de romper, pegar el salto.
Rubén Pinar es uno de esos toreros, claro, que a mí me gustaría ver, claro, en otra, que en Albacete también formó un lío el año pasado, con otro encaste.
Hay muchísimo.
Sí.
El lunes que viene avisamos a la audiencia que su amigo Juan Infante ya está en vacaciones en la emisora. Entonces el lunes que viene no haremos programa.
¿Eh? Como quiera, si lo queréis grabar.
No, todo en directo y esto. Pero entonces ya nos pasamos directamente a
la
que
sorpresa.
Al miércoles, que tenemos una edición, que esa sí va a ser grabada, ¿no? Que ya la ponemos, que es nuestros primeros premios taurinos. Hablando de tantos premios, vamos a hacer nosotros los anfitriones de unos premios con acento nubense.
Sí, no, hombre, evidentemente, mira, estamos hablando hace un momento de los premios que están casi dados en muchas ferias, pues, hombre, nosotros queremos, no sé, por lo menos mi idea no es seguir en la misma línea, sino, lógicamente, volcarse a aquellas personas que son imprescindibles, que han hecho una y hacen una gran labor en colaborando con la tauromaquia para que los festejos se celebren, ¿no? No solo ya el torero, sino todas aquellas personas que muchas veces en la labor oculta, callada, y que son súper imprescindibles, que algunas veces nos acordamos de ellos, pero así un poquito de pasada, ¿no? Entonces, estos premios que nos, hombre, fíjate nosotros hasta dónde podemos llegar los premios, ¿no? Pero que podemos, bueno, darle un recuerdo,
sumar,
¿no? Y
a sumar, y además en una época en que en Huelva por lo menos se han dejado de dar premios, no sé por qué casi todas las peñas ya no dan premios de los festejos, porque en otras cosas no venían a recogerlo, que es muy triste también, ¿no? Uh-huh. Que es muy triste. Pero por otro lado, en vez de poner un azulejo, muchas veces, como he puesto en la Plaza de Toros, cuando ya a lo mejor la persona ha fallecido o lo que sea, nosotros vamos a congratularnos en vida, ¿no? A muchas personas, como tú dices.
No, otra de mala suerte.
Estamos agradecidos por ser, sí, como son, sí, sí, por lo que aportan y porque han hecho algo interesante en sus vidas, ¿no? Para la tauromaquia.
La labor, cada premio era reflejo de una labor, por ejemplo, personas que tienen 25 años, 30 años, lo que sea, o personas que el año pasado hayan hecho algo llamativo, diferente, distinto. Por supuesto que hay muchos. Que esta idea que surge con tal de que se quede arraigada, con raíces, pues digamos que otros años irán entrando otras personas que también se lo merecen, evidentemente. Como es natural.
Hombre, es una idea bonita, muy difícil de poner en marcha y sobre todo de que guay, dure en el tiempo, pero como idea me parece interesante por lo que tú decías, ¿no? Que te estaba un poco perdido, ¿no? El tema de los premios en las distintas peñas de Huelva de provincia o venido a menos. Y bueno, es una apuesta interesante. Un tanto arriesgada, pienso yo, pero bueno, la pata para adelante.
No, hombre, siempre es bonito agradecer, ¿no? De esta manera, ¿no? Agradecer a los que nos dedicamos un poquito al mundo del toro, de la manera desde el periodismo y eso, pues agradecerle a personas pues que hacen por este mundo de la tauromaquia tan complicado, pues cosas importantes, ¿no? Que la han hecho durante una gran trayectoria, ¿no?
Bueno, ya podemos desvelar dos premios que ya están muchas en las redes sociales. Se han anticipado muchos al pronunciamiento oficial de la emisora. Pero vamos, nuestros premiados este año van a ser, de momento, dos. Estamos esperando a cumplir la terna, un tercero. Pero es Jesús Carvajal por sus 30 años de profesión en los ruedos. Lo hemos visto crecer desde niño, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno.
Otra historia importante.
Ustedes lo conocéis más que yo, porque bueno, yo acabo de llegar, ¿no? Y entonces, bueno, para ahí me cojo un poquito más fuera, pero bueno, me imagino que por lo que he podido leer en las redes y por lo que he podido seguir su línea, pues una persona que ha trabajado ahí a nivel más modesto, ¿no? De nivel primera figura, pero hombre, son 30 años y 30 años hay que valorarlo. Con todo lo difícil, lo duro que tiene que ser, un torero de plata, ¿no? Tú sabes que ir cambiando cada año, casi empezando cada año, tener que renovarse, empezar de nuevo, un torero nuevo, o a ver el año que viene cómo viene la temporada.
Es un gran aficionado, un profesional, claro. Que lo mismo ha estado con primera figura del toreo, sí. Como después tiene el Valle del Terror, ¿no?
Sí.
Muchos toreros muy humildes, ¿no?
Sí, además yo destacaría de él, de su forma de ser en el ruedo, que que muestra la misma ilusión y la cuando está con Emilio Muñoz que cuando está con un chaval en un pueblo en el campillo con una novilla sin picadores, que lo he visto. Y entonces eso siempre es de agradecer, ¿no? Que tener una persona en tu cuadrilla para un chaval, que un tío que ha estado mucho con una figura de toreo como Emilio Muñoz y que ha vivido tanto en este mundo, y que él se muestre con el chaval ilusionado y animándolo y a la gente. Y
además que la labor suya, no tanto como capotero, pero como reiletero y como puntillero, es muy efectivo.
Claro, es muy efectivo,
bueno, ¿eh? Hay que reconocerle su valía.
Sin duda, el hecho de haberse mantenido 30 años en la profesión es porque se la habrá ido ganando día a día, ¿no? Y bueno, ahí estará. Yo apenas lo he visto actuar en vivo un par de veces. Recuerdo una en Barberde y otra quizá aquí ha sido, ¿no? En Huelva
con Silvera, puede que está.
Con Alejandro Conquero.
Alejandro Conquero, exactamente.
Que últimamente creo que estaba volcado con él, ¿no? Con la carrera de Alejandro y ha sido solo un par de veces la que he tenido ocasión de verlo en activo y me llamó la atención especialmente por lo que decía Carlos, ¿no? Con una ilusión y con una...
¿Con torería?
Llenando el ruedo, eso, con torería, sí, y sí. Con siempre, al mismo tiempo, con una sonrisa en la cara, pero con seriedad en los movimientos
y
en
la profesionalidad. Y después es un gran hombre entre bambalinas, ¿no? Hace equipo, hace cuadrilla, que motiva a su torero, que eso está muy, muy importante, ¿eh? No solamente en el ruedo, en las previas y
sí,
en los
posteriores. Sí, eso la labor oculta o esa faceta personal de cada uno que no la conocemos, pero que es imprescindible en un equipo. Un equipo, para mí, el concepto de equipo no es una figurita que destaque sobre los demás. Y de hecho nos podemos remitir a todos los ejemplos que queráis. El equipo es el equipo, donde el matador tiene una función, que para eso es el matador, después cada uno el escalón, pero oye, si un día falla uno, tiene que estar el otro para echarle una mano encima y el capotazo, y vámonos para adelante. Y hay momentos un bajonazo, porque imagínate si habrá toreros, claro, que han estado con él, que han tenido tardes malas.
No, y después eso, también él personalmente también ha tenido lesiones en las rodillas, sobre todo, ¿no? En las rodillas, sí. Y ha sido un ejemplo de superación para ponerse en forma, perder kilos, porque tiene también tendencia a engordar. Y le cuesta más un poquito más de entrenamiento, pero para poder estar activo.
Y eso cada año va siendo más duro, ¿no? Porque el tiempo no pasa en parte para nadie y bueno. Y ahí está todavía, ¿no?
Y el segundo premio es para don Juan León Lozano, como pregonero del año pasado en Colombina, que yo creo que hizo un pregón magnífico, una de las más descargados de los podcasts de Hispanidad Radio. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que fue un pregón muy bueno y que queremos tener detalle también de agradecerle su puesta en valor de la tauromaquia, ¿no?
Hombre, para mí es un punto especial, hombre, que a un presidente se le reconozca. Primero, el que dé un pregón. Pues yo no, por lo que yo he visto, no creo que haya habido otro presidente aquí en Huelva que haya dado un pregón. Porque si yo lo comparo a veces con el árbitro, ¿no? Si hay uno con el cual hay que meterse diariamente, nada más que cojan cualquier página y cualquier esto, pues todos los días al presidente hay que darle. Y sin embargo, en este caso, pues primero el pregón, y después, lógicamente, el pregón no es que estuvo bien, fue de orejas y rabo. Y de vuelta al ruedo y salida a hombro. Es decir, que lo bordó, porque entre otras cosas, aparte de la sabiduría, que lógicamente la tiene, los conocimientos básicos y suficientes, ¿no? El amor que le puso y el corazón, porque un pregón evidentemente no es cuestión de levante folio.
Un pregón muy sentido.
Es transmitirlo y conectar y todo lo que tú tienes dentro y lo que tú quieres expresar, porque te llegue y te entienda, hasta incluso el que esté enfrente, que no domine mucho la tauromaquia, pero por lo menos que se sienta diciendo, lo que está diciendo este hombre me está llegando, no sé cómo, pero me está llegando.
Fue un pregón, tuvo su parte lírica y su parte reivindicativa, ¿no?
A mí me gustó mucho por eso que tú dices, entre otras cosas, ¿no? Porque fue muy completo. Tocó tanto el tema reivindicativo como la parte lírica, histórica incluso.
Y personal suyo también.
Una gran introducción histórica. Uh-huh. Y a mí me resultó, yo lo resumiría como muy completo, variado y completo, ¿no? Sobre todo.
¿Don Carlos?
Sí, hombre, sí, fue un pregón en el que trató de muchas cosas y sobre todo la parte reivindicativa, ¿no? De la fiesta que ahora, pues, tenemos que hacerlo prácticamente en todas las manifestaciones que se hacen, sobre todo en lo que salen de la información exclusivamente taurina, ¿no? Hay que reivindicar esta fiesta que es maravillosa y que la debe de conocer al menos todo el mundo.
Además, el pregón que en Huelva tiene mucho significado, ¿verdad? El listado que de otro día vimos de pregoneros ilustres de Huelva es muy grande, de alto nivel, ¿no? Y gusta mucho, una licencia artística que se puede llamar, ¿no? Que
sí.
Que en Huelva de verdad tiene mucho predicamento, de hecho, díganla, es de los más oídos en Hispanidad Radio, y este año volvemos a emitirlo el viernes 27 en directo con Espartaco.
Sí, el otro día lo anunció en el Gran Teatro el alcalde de Huelva, un poco atracado parece ser por José Ángel, el presentador, y un poco que le tiró de la lengua, y el hombre anunció allí que Juan Antonio Ruiz Espartaco presente en el acto, y muy arraigado en Huelva, como sabemos, que su vive en Huelva prácticamente, aparte de sus temas profesionales, pero su vida familiar y personal en Huelva, y donde tiene un arraigo enorme, y bueno, fue una sorpresa, yo no, ni se me hubiera pasado por la cabeza.
No, nadie.
Fue una sorpresa, tanto por extrañeza como por alegría, ¿no? Porque
ilusiona, es un matiz diferente, un pregón puede que sea más personal. Es el quinto matador que va a dar un pregón.
No sabemos cómo lo va a enfocar, pero desde luego corazón va a tener una barbaridad.
Exactamente.
No sé si calidad lírica, no tengo ni idea cómo lo va a enfocar, pero que pone el corazón seguro, porque me consta que es así, que es muy de verdad, es lo que se ve, es un hombre transparente.
Así es, esperemos que sea de verdad también magnífico.
Hombre, pues qué vamos a decir de... A ver, el pregón es un anticipo, un aviso, un anuncio. Es algo que es como decir, van a empezar las fiestas. Sería absurdo poner tú darle los carteles, porque por suerte hoy todo el mundo sabemos leer, no como antiguamente era la media, lo que sea, que había que recitarlo y decirlo, ¿no? Para eso estaba el pregonero. Entonces va variando, pero es un aviso, un anuncio. Entonces se suele traer una persona versada en el tema que estamos hablando, pues para que lógicamente adorne, haga algo diferente. No es normal que un torero que está acostumbrado a lidiar en la plaza y que no mete lo suyo, no es el verso, ni la prosa, ni nada de eso, lo haga. Yo a un catedrático, como es natural, pues lógicamente pues le puedo exigir que dé un pregón de orejas y rabo. Igual que no le puedo pedir que se ponga a torear, evidente, ¿no? Cada uno lo suyo. En este caso, como es natural, todo lo que lo haga lo va a hacer bien, porque entre otras cosas va a transmitir su vivencia, su parte personal, y va a conectar con una persona que tiene feeling, que conecta con el público. Tú sabes que con él no se puede estar serio. Con Antonio es una persona amable, dicharachera, abierta, y eso lo tiene ganado. Y solo al tenerlo ganado, va a conectar seguro, seguro. A lo mejor no tiene una calidad excepcional desde el punto de vista lírico, pero eso no importa, porque lo que es importante es el esfuerzo y el toro que tiene ese día Juan Antonio aquí con nosotros.
Quizás se me ocurre que el hilo conductor principal del pregón puede ir enfocado a la historia de su familia con Huelva, ¿no?
Sí, bueno,
tanto de su padre como de él, como de su hermano, no solo en el tema de la alternativa, sino
pero él lo comentó el otro día, que él, aunque le escriban,
puede ser el hilo conductor del pregón, y ya estoy deseando escuchar.
Sí, que le escriban 20 folios, ¿qué hago yo con 20 folios delante? ¿Por dónde meto yo mano esta? ¿Qué tonación le doy?
Bueno, queda pendiente, pero confirmar el lugar. No habíamos entendido que era en el Gran Teatro aquella noche, pero por lo visto Juan nos comentan que es en el patio de siempre mítico del matadero, antiguo matadero, la Escuela León Ortega.
¿No? Sí, lo que me ha confirmado el director de la Antonio García, ¿no? Que es en el mismo colegio, que ya tiene la petición del ayuntamiento para, pues como cada año, ¿no? Que sea el pregón en ese patio maravilloso de la Escuela León Ortega.
Sin desmerecer el Gran Teatro, porque es un sitio de categoría, pero para mí el pregón taurino yo ya lo entiendo como en el patio del matadero.
Esteban, ¿qué decías?
No, que hay que recordar la entrega nuestra al sitio.
Ah, bueno,
van a confundir con...
No, es la tertulia, el bar Tertulia Litri, la peña más antigua de España posiblemente, ¿no? Casi con 75 años creo que tiene la peña.
Sí, del siglo pasado, ya quedamos bien.
Ahí está, donde la sala interior, donde se hacen muchas presentaciones de libros, se han hecho homenajes al Litri, a muchos toreros, y presentaciones de libros, y ahí tenemos un espacio, digo, bonito, ¿no? Con mucha torería para enmarcar el acto de nuestra entrega.
Sí, además el día, bueno, ya este miércoles, no, el miércoles que viene, está ahí el día de Santiago, día 25, miércoles, el día de Santiago, o sea que no sé, eso no se puede olvidar, ¿eh? Allí estaremos.
Bueno, señores, pues punto final, ¿no?
Pero bueno,
estamos ya...
Pepe, pero no me enteramos bien de los premios, será uno para...
Carvajal.
Carvajal, otro para...
Lozano, el pregonero. Queda otro todavía por decidir.
Ah, que falta uno que no lo vaya a decir.
Sorpresa.
Vale.
Para la terna.
Una última pincelada. Tengo un cartel para el día 18 de agosto, sábado, a las 7 y media de la tarde, que torea un novillero sin caballo de Huelva, de Ayamonte en este caso, Adrián Horta, que torea en Fuentes de Andalucía. Lo digo por si alguien aficionado de Huelva lo quiere seguir. 18 de agosto, sábado, 7 y media de la tarde, Fuentes de Andalucía, con novillos del Conde de la Maza.
Ya lo recordaremos.
Bueno, y antes de la feria, ¿no? Hoy queríamos tener presentes a nosotros a los Silvera, no han podido estar por labores de campo y demás, Y también la casa, los Silvera tienen una cosa muy bonita, que van a torear por primera vez juntos en Campo Frío.
En Campo Frío, el sábado 28.
En un festival, sí. Es la primera vez que se da que padre e hijo coinciden, sí, en el ruedo.
El sábado este no, el siguiente, sí.
Que se anunciaron hace un par de años Niebla y luego no, se cayó, sí, sí, de cartel Emilio Hijo.
Ahí está.
Y bueno, y el padre tiró para adelante, pero eso, fue un intento fallido, a ver si esta vez por fin los vemos torear juntos, que será bonito para el recuerdo.
Para la historia, ¿no?
Sí, es un padre y un hijo, y en una plaza como Campo Frío, y el sábado 28, ¿no? Y los novillos dos Bornes y el Paralejo, oye, eso...
Atractivo.
Totalmente.
Mm. Bueno, señores, pues muchas gracias a todos.
Bueno.
Don Juan.
Bien, nos vemos el miércoles, en la próxima cita que tenemos aquí con el mundo taurino.
Venga, un saludo para todos.
Venga, un saludo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!